Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Los personajes de la vida cotidiana están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. En controles operativos y producción, Daniel Martínez. Mi nombre es Alberto Bautista, me pueden decir Beto, y los voy a estar acompañando a lo largo de esta quinta emisión ya de nuestro programa. Les recordamos nuestras páginas Visor Radio, Cultura CUCBA y Radio CUCBA. Todo esto es en Facebook. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias. Y bueno, regresando ya al quinto programa, regresando de vacaciones. ¿Qué tal les fue en sus vacaciones? Yo me la pasé un tanto aburrido. Me tomé unas vacaciones de mis vacaciones. ¿Y tú cómo te la pasaste, Dani? Bien, bien, todo bien. Ok, ¿y ustedes cómo se la pasaron? Ojalá hayan salido, ojalá hayan hecho algo distinto. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. En mi bloque vamos a tener una entrevista con José, director del proyecto Ermitaño Cine. Este proyecto que, para los que no saben, pues es una iniciativa que se está dando aquí en el Cineforo de CUCBA, y pues trata de dialogar en torno a películas y a temáticas. También les voy a traer pues unos cuantos avisos en materia de cultura para que se lancen este fin de semana. En el bloque de Josy y Diego, Caleidoscopio de la Vida, ellos nos van a estar hablando de los hongos y sus características. Con Lore vamos a hablar de deportes. Y con Luis vamos a escuchar una crítica acerca de la Semana de los Hobbies. Y pues bueno, vamos comenzando. El día de hoy les traigo una serie de eventos para este fin de semana, para que se puedan lanzar. A ver si tienen la chance. El primero es el viernes 17 de abril. Viene la banda No Somos Marineros. Es una banda de mad rock del DF. Bastante buena y recomendable. Ellos vienen a Castillo del Toro. Castillo del Toro es Avenida Niños Héroes entre Nicolás Regules y Cristóbal Colón, en el centro de Guadalajara. El costo va a ser de 50 pesos y las bandas que se presentan son No Somos Marineros, Yo Triceratop, Tears and Wounds y Nevado. Pues parece que es un cartel de bandas de todas partes de aquí de México. Por ejemplo, No Somos Marineros es del DF, Yo Triceratop, no recuerdo bien de dónde son, pero solo sé que no son de aquí de Guadalajara. Tears and Wounds son los locales, también una banda de mad rock muy buena. Y Nevado es una banda con integrantes de Guadalajara y de Colima. Y pues esto es el viernes 17 de abril en Castillo del Toro, Avenida Niños Héroes entre Nicolás Regules y Cristóbal Colón, en el centro de Guadalajara. La entrada va a costar 50 pesos y pues para que se lancen a divertirse. También este fin de semana empieza la corta temporada de Nosotros Estamos Aquí 2014, con dirección de Olga Gutiérrez. Esto va a ser en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul. Ya saben, ahí pasando un poco, o creo que es antes del Parque Agua Azul, la verdad no recuerdo muy bien. El costo es general 100 pesos, con descuento de estudiante 80, y si van en grupos, tengo entendido que grupos a partir de 5 personas, el costo es de 50. Y pues bueno, les voy a leer un poco de la reseña de esta obra. Nosotros estamos aquí, dos artistas desobedeciendo a su propia representación, hackeando su discurso, irrumpiendo el estallido. Nosotros estamos aquí, una danza que se resiste a ser bailada, una lucha a medio andar, un juego de pancartas de protesta, unos superhéroes intentando salvar las superpalabras del discurso modernista mexicano instaurado con el sistema democrático. Nosotros estamos aquí es una pieza que puede ser bien una danza punk, una huelga de teatro físico o una manifestación visual de dos artistas mexicanos frente a la situación social, política y económica por la que atraviesan en su país a 2 años del regreso del PRI a la presidencia. Cabe destacar que también va a haber unas sesiones de diálogo coordinadas por especialistas a través de las cuales se va a discutir temáticas como ciudadanía, política, prácticas artísticas y sociales, y esto va a ser después de la obra, ¿no? La obra va a ser el 16, 17, los fines de semana del 16 al 25 de abril, sería viernes, sábado y domingo, sería 16, 17, 18 y 23, 24 y 25 de abril. Va a ser a las 8 p.m. Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, sin número, Núcleo Agua Azul. Nosotros estamos aquí, 2014, dirección de Olga Gutiérrez. El costo, otra vez se lo repito, es general 100 pesos, con descuento de estudiante 80, y si van en grupos a partir de 5 personas, van a ser 50 pesos. Y bueno, el último evento que hoy les traigo es el Festival Mexicadelia. Esto va a ser el sábado 18 de abril a las 3 p.m. en el Andador Coronilla. Para los que no lo conocen, pues es ahí a un lado del Scratch. Y ese es un lugar bastante ubicable de la ciudad. Este es un festival musical con propuestas artísticas de tinta experimental. La entrada va a ser libre, pues obviamente va a ser ahí en la calle, ¿no? Las bandas que se van a estar preguntando son Sutra, Marlento, Doroteo, Fauno, Beer House, Dolphant, Felina y Rives. Pues es una buena opción y es gratis también por si se quieren lanzar el sábado. Y pues parece que va a haber bastante movimiento por allá. Y bueno, ya volviendo a temas ya más de aquí propios del CUCBA, les queremos recordar que este miércoles 15 de abril vamos a estar haciendo la presentación oficial ya de su programa Visor Radio, y pues vamos a estar ahí regalando algunas playeras, algunos libros, y pues también creo que otros eventos va a haber. Va a haber música, va a haber baile, va a haber... pues va a haber un montón de actividades, y esto va a ser ahí en las... ¿cómo se...? ¿Explanada? ¿Qué poder? En las banquitas verdes, ahí ya saben, donde ustedes se juntan a tomar el sol, allá a un lado de Extensión y Difusión. Pues ahí vamos a estar nosotros presentándonos, y pues ojalá le puedan caer y ojalá participen con nosotros en las dinámicas que se estén haciendo. Díganle a sus amigos y a sus amigas y a sus novios y a sus novias y a sus enemigos también, para que pues pasemos un rato agradable por ahí. Nos vamos con la entrevista con José de Ermitaño Cine. Volvemos en un ratito.
La entrevista.
Estamos con José Eduardo, director del proyecto Ermitaño Cine. Saludos, José.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio.
Y pues bueno, platícanos, José, ¿cómo nace tu interés o a qué te dedicas que te lleva como a generar este interés por el cine?
Bueno, principalmente el cine es una experiencia individual muy grata. Soy cinéfilo, así me reconozco. Y vendo películas, soy distribuidor de películas de culto y de arte, y he organizado algunos cineforos en otros lugares como el Café Quimera, ya extinto. Esto es lo que me hizo proponerle a Charlie el cineforo, y lo aceptó para aquí, para el CUCBA. Y pues fue esa coyuntura la que dio la pauta para poder hacer este evento, estos eventos, este proyecto.
Sí. Pues ahora sí que ya me contestaste la segunda pregunta de cómo nace Ermitaño Cine, ¿no? Pero no sé, ¿quieres extenderte un poco más?
No, pues me gustaría más o menos hacer una aclaración. Ermitaño Cine es la marca o el proyecto, es un proyecto entre educativo y de manutención. Uh-huh. Que tiene que ver con las películas, la distribución, vendo las calles, vendo las universidades. Y el cineforo en general es lo que vengo desarrollando como la propuesta educativa, una propuesta de un encuentro para nosotros, un dialogar. Okay. Pues tomamos como eje lo que es el cine, y pues es la idea, generar este encuentro, generar esta reflexión, apreciar el arte cinematográfico. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es el Cineforo CUCBA, donde me gustaría invitar a todas las personas, a todos los estudiantes principalmente. Nuestras intenciones es integrarnos, fomentar el diálogo, fomentar la participación aquí en la escuela, porque podemos ver que hay una cierta fragmentación disciplinar. Hicimos un sondeo, un ligero sondeo. Uh-huh. que nos da la evidencia de que existe esto, y la intención es disminuir esta fragmentación, empezar a encontrarnos con otras disciplinas. No sé, no sabemos qué puedan hacer de estos encuentros, y esa es la intención. Prácticamente queremos hacer un cineforo permanente y organizado por estudiantes. Así okay. Es que también quiero hacer la invitación a que se, primero que nada, participen asistiendo o compartiendo los comentarios, y en segundo, que se metan al trabajo rudo y se hagan parte de la organización. Este proyecto pretendemos que sea de todos los estudiantes que estén comprometidos, que quieran comprometerse a un trabajo extra. Uh-huh. Y pues que tengan la intención, nada más que tengan el compromiso. Es okay. Todo.
¿Qué temas se han tratado en lo que lleva el cineforo aquí en Cucuba?
Mira, llevamos hasta este momento 3 eventos. El primero fue la presentación, que abrimos con un par de cortometrajes. Uno de Svan Mayer, un checoslovaco que hacía animación de cuadro a cuadro, stop motion. Genial, a la gente le pareció perfecto, les encantó. Y también uno de Akira Kurosawa, que está contenido en el largometraje Sueños. Esto fue para demostrar una pequeña, para ilustrar más que nada una didáctica o un ejercicio para generar diálogo y discusión a través de este medio. Nos agarró la coyuntura política y social en la cuestión de la Ley General de Aguas. Entonces decidimos hablar sobre la privatización para los siguientes eventos, los siguientes dos. Okay. Uno fue precisamente sobre la privatización del agua, y el segundo fue sobre la privatización en general con el documental La Gran Venta, que lo que hace es narrar los efectos que ha tenido la privatización en distintos países del mundo. Para este nuevo ciclo que comienza mañana, elegimos la ética. Vamos a abrir con una película del director francés Michel Gondry, que se llama Human Nature, su primer largometraje. Sí. Lo que vamos a abordar ahí es, la historia se desarrolla a través de 3 personajes. Uno de ellos es un científico, otro es una mujer que tiene un desorden hormonal y le crece vello, y el tercero es un personaje que crece la selva como un simio, es un humano que crece. Entonces se encuentran estos 3 personajes, estas 3 historias, y curiosamente el científico lleva una investigación tratando de enseñarles buenos modales a las ratas. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a criticar o a reflexionar sobre los principios éticos con los que se practica la ciencia, y yo creo que en este centro es uno de los buenos lugares para hablar de estos temas. Sí. También tenemos un evento muy fuerte, que es el segundo, el del martes 21, que entra en el marco de el Día Mundial del Animal de Laboratorio, que es el 24 de abril. A este lo va a conducir una compañera que pertenece a la ASIA, una asociación de igualdad animal, se llama Flor. Vamos a proyectar el documental Dosis Máxima Tolerada, donde se profundiza en todos los métodos de vivisección, esto es, todos los tipos de fermento que se hacen en laboratorio con animales. Y la pregunta básica y obligada es, ¿será éticamente correcto experimentar con la vida, extinguirla en aras o en pro de la ciencia y el progreso? Entonces, es una discusión abierta, es una discusión que no se tiene muy a menudo aquí. Solamente tenemos ataques, antagonismos, pero no llegamos al diálogo.
Un debate,
sí. Pues esa es la intención.
Ok, bastante interesante. ¿Cómo has visto tú la respuesta de los jóvenes, de los alumnos?
La respuesta en los eventos es magnífica. Estando ahí, comenzamos a hablar un poco a poco, porque, no sé, somos algo tímidos, quizá. No existen las dinámicas adecuadas para abrir el diálogo, pero nos vamos entrando en confianza, que esa es otra de las intenciones, generar un espacio que sea propio, donde nos sintamos en confianza para dialogar y hablar. No sabemos si tenemos un problema en lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, o si es una cuestión cultural de que las personas no se involucran demasiado. Hemos lanzado a través de redes sociales, campaña, varios anuncios para que la gente se interese, y no hay mucha respuesta en este sentido, pero la cosa es descifrar si es una cuestión de la forma en la que hacemos las cosas, o es una cuestión cultural, o es una cuestión de la combinación, sí, de ambas.
Pues más que nada la constancia les va a dar esas respuestas, ¿no? La constancia que le den al proyecto. ¿Qué nuevos objetivos tiene el proyecto?
Fíjate
¿qué metas te has planteado tú?
Este proyecto es algo muy, muy ambicioso y quisiera decir que no me considero como el director, soy el que hace la propuesta, el que ha generado como la infraestructura logística y operativa y de contenido. Pero lo interesante, justamente hoy vamos a reunirnos varios compañeros de biología y de agronomía para organizarnos en equipos de trabajo, para poder desarrollar bien estos eventos, todo esto. La intención es consolidar aquí el Cineforo y después irnos a otros centros universitarios para poder extender una red y después generar una articulación de discusión donde podamos establecer lazos interdisciplinarios para poder proyectar nuevas cosas. La intención no es solamente el cine, sino el arte en sus expresiones máximas y ver qué resulta de esto. No tenemos límites, no nos ponemos unas cuadraturas, que somos abiertos a cualquier... Es un foro, así como sí. Foro, como foro funciona. Si alguien quiere ir a presentar una banda o lo que quiera, está abierta la invitación, una cordial invitación para que se animen todos. Y pues esas son las intenciones a largo plazo. Tenemos el horizonte como límite.
Ok. Ya para terminar, José, ¿qué otros proyectos tienes o que nos quisieras platicar?
Pues algo así como otros proyectos no hay, porque la vida de un estudiante trabajador y desarrollador de proyectos no da para mucho. Sí. O sea, solo tenemos 16 horas de vigilia. Pero una cosa interesante que esperamos como producto de este Cineforo es generar una guía comentada. Una guía comentada es un aporte pedagógico que pretendemos hacer con orientación ambiental para utilizar el cine como recurso didáctico en el aula. Seguramente a ti como estudiante te ha tocado que pongan películas tus profesores. Unos profesores les dicen películas porno por no dar clases. Entonces la idea es que estamos haciendo investigación para poder desarrollar este método del cine como recurso didáctico y poder vertirlo en una guía y quizá una serie de talleres, pero eso es con el tiempo, pues.
Okay.
Otro profesor dice que el pastel se come a mordidas o en rebanadas.
Okay. Pues bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración aquí a este programa. Y pues ustedes, los que nos están escuchando, recuérdenlo, dense una vuelta al Cineforo. La verdad es que es un proyecto bastante interesante y pues es más que nada generar esta educación integral de los estudiantes, ¿no? ¿Quieres agregar sí, algo más?
Quisiera invitar a todos. Vamos a estar todos los martes, el último martes de abril a la 1:00 p.m. la videoaula y los dos primeros martes de mayo igual a la 1:00 p.m. Todos invitados e invitadas. Vayan, por favor, asistan, apoyen, difundan la información en redes, de boca a boca. Todas sus aportaciones son muy importantes y se las agradeceremos infinitamente.
Ya. Ok, pues
buena
bueno.
Buena tarde. Gracias, gracias por invitarme.
Y bueno, esa fue la entrevista con José Eduardo de Ermitaño Cine. ¿Cómo escuchan ustedes este proyecto? La verdad a mí se me hace muy necesario, muy interesante y sobre todo muy novedoso, bastante creativo. Pues bueno, ya para finalizar mi bloque, les quiero recordar de este miércoles 15 de abril, vamos a estar haciendo la presentación del programa ya oficial y vamos a estar regalando pues cosillas, playeras, libros y sonrisas, ¿no? Y bueno, les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Cultura Cucuba y Radio Cucuba. Ahí nos pueden estar dando sus sugerencias. Si ustedes quieren un espacio aquí en mi bloque o en algún bloque de mis compañeros, pues pueden obtenerlo. La verdad es que es un foro abierto y hecho para ustedes los estudiantes. Yo fui Beto y nos vamos a estar escuchando en estos próximos bloques.
Regresamos. Continúa en Visor. Caleidoscopio de la vida.
Volvemos a su programa Visor Radio en su segundo bloque, Caleidoscopio de la Vida, con Diego Bastos y Jocelyn Gallardo. Ellos nos van a hablar de los hongos y sus características más llamativas. Vamos con ustedes, chicos, ¿qué nos tienen?
Gracias, Beto, por presentar. Qué bueno que siguen aquí escuchando a Visor. Bienvenidos a Caleidoscopio, soy Jocelyn Saraí.
Yo soy Diego Bastos, a su servicio.
A su servicio siempre. Bueno, hoy queremos empezar con una serie de preguntas.
En las cuales queremos que adivinen la respuesta a esas preguntas. Ahí les va.
¿Se han preguntado cuáles son esos seres que brotan de la humedad, especialmente en los bosques durante el periodo de lluvias?
Sí, esos que tienen forma de sombrilla y que vienen en muchos colores, que son frágiles y de consistencia esponjosa.
Esos de los que podemos comer, otros que son venenosos, otros que te hacen alucinar, o incluso hasta los usamos para fabricar medicinas. Tal como lo estás pensando, sí, estamos hablando de los hongos.
Ahora, queremos que también te preguntes, ¿qué es lo que hace estos seres tan esenciales en un ecosistema? ¿O cuáles son sus parientes cercanos?
Y también, ¿cómo estos influyen en nuestra vida?
En este momento queremos presentarles las peculiaridades de este reino que se conocen como los hongos y con una importancia muy particular dentro de los ciclos de la vida.
No sé si sepan también que hacen grandes maravillas que disfrutamos en la vida cotidiana. Por ejemplo...
¿Sabías que ellos mismos son importantes producir medicinas que usas a diario? ¿Cómo? ¿O que gracias a su metabolismo podemos disfrutar tanto de una fresca cerveza, como un selecto vino, como un delicioso queso Roquefort, o incluso un esponjoso pan?
Bajo el cobijo nocturno y húmedo de un día de agosto, se preparan gustosos para salir a la luz del sol y al aire libre, los seres de los que queremos hablar el día de hoy.
Ellos se la pasan sobre todo debajo del suelo, alimentándose de la hojarasca y de animales muertos, de esos que caen al piso. Su hogar suelen ser las raíces de los árboles, con los que conforman una curiosa relación, pues intercambian con ellos ciertos nutrientes, además de protegerles de enfermedades.
Es curioso, ¿verdad? Pero es cierto. Es que eso que ves durante la época de lluvias es tan solo la fase reproductiva, mientras que en el resto del año ellos prefieren estar trabajando por ahí escondiditos debajo de la tierra junto al árbol que las protege.
Cuando llega la época de lluvias, ellos extienden la parte de su cuerpo que se conoce como micelio, formando así las famosas setas. En estas se podemos encontrar miles y miles de esporas que se liberarán al aire en busca de un nuevo hogar.
Estos hongos que estamos describiendo son los que se conocen como basidio y ascomicetos. Sin embargo, señoras y señores, esto es una sola partecita de la diversidad que podemos encontrar en el reino fungi. Porque además, también ahí podemos encontrar a los mohos, como los que aparecen en las tortillas cuando las dejas mucho tiempo en el refrigerador, y también a las levaduras. ¡Oh, sorpresa!, ¿no?
Pues son estas las que fermentan la cebada, las uvas y gran cantidad de alimentos, y a las que les debemos la cerveza, el vino, el depache.
¡Ay, salud!
¡Salud! ¡Viva los hongos!
Pero no solo eso, sino que hay además muchos que provocan enfermedades a plantas y animales. Eso les confiere una importancia en la agricultura. Hay agricultores que sufren por estos animalitos tan pequeños. También otros, mientras tanto, son esenciales para mantener el suelo sano.
Pero entre todas estas formas, ¿qué es lo que los hace tan diferentes y tan propios del reino fungi? ¿Qué características tienen?
Primeramente, son heterótrofos. Ellos producen su propio alimento. Para alimentarse, lo hacen de una manera muy diferente a los otros organismos. También producen enzimas que van degradando el medio que les rodea y próximamente absorben el alimento que esas enzimas ya digirieron previamente.
De hecho, cabe mencionar que son de los pocos seres de toda la vida que son capaces de degradar la celulosa de las plantas y gracias a ello mantienen una importante función ecológica de mantener la vida continuamente. Los hongos se distinguen también, además del orden, de entre los demás reinos, porque sus paredes celulares están hechas de glucanos y de quitina, lo cual resulta curioso, porque a los glucanos es común encontrarlos en las plantas, mientras que la quitina, sobre todo, la encontramos en los animales. Y esta combinación es la que los hace únicos.
También la forma de crecer y desarrollarse de ellos es muy particular. Eso queremos que se lo imaginen muy bien. Para empezar, sus células son alargadas, de formas filamentosas y que solamente crecen por las puntas, por los lados, por los laterales. Por lo tanto, su crecimiento siempre es a lo largo y realmente su grosor no cambia mucho.
Lo que sí pueden hacer es ramificarse, y mucho, formando así un pinche masacote enredado de células. A lo que a este masacote se le conoce como micelio y a cada una de las células y filamentos se les conoce como hifas.
¿Qué cabe mencionar también? Estos hongos son los cenocíticos.
¿Pero qué es eso, Jose? ¿Qué es esa palabra?
Sí, bueno, te explico. Pues que esos sus hifas no están separadas por dentro de la pared celular, sino que están unidas unas a otras y pueden formar tubos sin ninguna división celular con múltiples núcleos que pueden viajar libremente por todo el micelio.
Qué interesante, Jose, ¿no? Qué fortuna aprender tanto de los hongos y ver que pueden ser importantes en el medio y que tienen formas, cosas tan peculiares dentro de su reino, ¿no?
Así es. No, hombre, y esto es tan solo las generalidades. Estamos hablando algo muy básico. Próximamente en el desarrollo de este programa, pues queremos que escuchen más particularidades de cada especie o de algún género en especial.
Yo ya estoy ansioso por saber de ellas.
Sí.
Bueno, ¿pero sabes qué faltó por decir? Que también los hongos son muy importantes culturalmente.
Sí, ¿cómo que? A ver.
Por ejemplo, tenemos al cornezuelo del trigo. ¿Sí sabías de ese?
¿El de las brujas?
Sí, así? Exactamente. Existe un hongo que crece en el trigo y en el centeno. Y con esos trigos y centeno en la Edad Media producían el pan. Cuando no había tanto control de calidad, ¿no? Y lo que producía ese hongo eran alucinaciones. De hecho, es el mismo hongo que produce el LSD. Pero había dos tipos de infección con ese hongo. La pura alucinación o alucinación y infección grave. Entonces, debido a todo ese problema que traía, se les vinculaba mucho a las brujas, este hongo. Entonces, mucha persecución de las brujas fue dado gracias a personas que tuvieron alucinaciones con este hongo.
Decían que las brujas eran las que los comían.
Las comían, o personas que veían brujas al comer ese hongo.
Bien, en otra parte, también la famosa Amanita muscaria. ¿Quién no conoce el hongo de Amanita muscaria? Ese que es rojo en su sombrilla.
Y con unos puntos blancos.
Ese, pues obviamente, alguna vez vieron los pitufos. También los vikingos y otros pueblos guerreros. Posiblemente también esté asociado a Santa Claus.
¿Sí sabes cómo está eso, Jose?
¿Lo de Santa Claus? A ver, explícanos.
Pues resulta que corre el rumor de que esos hongos también crecen en el norte y que a los renos les gusta mucho comer esos hongos. Entonces los esquimales descubrieron que tomando la orina de los renos también podían alucinar. Entonces imagínate un trineo de renos bien locos con otra persona también bien loca al mando del trineo.
No te llegan los regalos a casa.
Y a ver si te llegan los regalos a casa.
Bien. Y claro, por supuesto, no hay que despreciar, por último y no menos importante, el Teonanacatl, los famosos psilocibes alucinógenos mexicanos, claro. Además, cabe resaltar que en México podemos encontrar una gran riqueza cultural alrededor de los hongos y también sus múltiples usos, favorecido también por la diversidad de especies y de culturas que encontramos en este país tan, tan rico.
Haciendo especial mención a la famosa María Sabina en Oaxaca, con sus hongos llamados los niños.
Sí, muy famosa. Bien. Con esto damos por concluido el tema. Chicos, recuerden que seguiremos desarrollando sus particularidades. Vamos a la mitad del camino con los reinos. Estamos en el reino Fungi. Recuerden que falta todavía Animalia y Planté. También queremos agradecer el día de hoy a los que asistieron a la presentación del programa Visor. Este es su programa todos los días.
En la página de Facebook de Visor Radio.
Los esperamos, sus dudas, sus comentarios, sugerencias, propuestas, ahí están abiertas siempre.
Esperemos que sigan disfrutando de nosotros y que disfruten un buen día y buena semana.
Vientos, yo soy Jocelyn.
Y aquí su servidor, Diego Bastos.
Gracias.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Volvemos con su programa Visor Radio, este tercer bloque en Pelotas con Lore, quien nos tiene toda la información referente a los deportes dentro y fuera del CUCBA. Vamos contigo, Lore.
Hola, muy buenas tardes. Feliz regreso de vacaciones. Estamos aquí en otro programa de Visor CUCBA. Soy Lore, y hoy tenemos un tema muy particular, algo tranquilo, relajado para este regreso de clases, ¿no? Así que viene entrando aquí mi amiguis Dulcinea, que es experta en la moda en los deportistas. Así que, amiguis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, amiguis, así que tú me estuviste friegue friegue con que querías venir a mi programa, que querías decir no sé qué tantas cosas. A ver, así que empiezan a contar el chisme.
Ay, sí, amiga, mira. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Yo te quiero hablar, te estuve dando lata, para hablarte de modas.
Claro que sí, amiguis. Así que vamos a empezarle. Porque luego no nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que el deporte y la moda coquetean desde hace unos años y que los gurús del diseño no pudieron encontrar mejores cuerpos, que además reflejan una actitud de salud y bienestar que el de los deportistas de todo el mundo.
Pues sí, bueno, como todo está ligado, ¿no? La vanidad, la moda, el deporte, de entre los atletas, No siempre acumulan oferta los mejores en su categoría, sino aquellos que con su personalidad, con su vanidad, con su físico,
atraen, ¿no? A todos los gurús de la moda.
Exacto, entonces son llamados a modelar, a las revistas.
A todos lados.
A todos lados, siempre los andan llamando.
Oye, fíjate que leí que fue Armani la primera firma a la que se le ocurrió contratar a un deportista para hacer la imagen de su compañía. De hecho, fue el arquero de la selección de fútbol inglesa de los 90s, David James. Un ejemplo claro de esta relación es el éxito que ha tenido David Beckham como representante de diversas marcas. Su imagen, más percepción ante el público en general, cambió y se convirtió en un punto de referencia para la moda masculina. Actualmente, y aparte de fútbol, diseña ropa interior para la cadena sueca H&M. ¿Cómo ves?
Pues es uno de los más reconocidos, ahorita uno de los más famosos que está metido en este ambiente. Pues como todos saben, es Cristiano Ronaldo. Aparte está Messi, de los futbolistas pues que están más metidos en la moda. Otro es los tenistas, son muy, muy reconocidos.
Sí, sí, sí,
en
el Federer.
Está Nadal, está Djokovic y pues las damas ni se diga.
Uy, no, amigo. Fíjate que Yo no había visto Michael Phelps, que por su parte, además de contar con más de 20 medallas olímpicas, se prestó para la campaña de la línea de viaje de Louis Vuitton, junto a la ucraniana, que dice así las mujeres, Larisa Latinina, que es una gimnasta creadora de varios récords olímpicos. Hubo una sesión fotográfica a cargo de la fotógrafa Annie Leovitz.
Pues sí, mira, una de las grandes noticias fue de Michael Phelps, que le querían quitar sus medallas porque estuvo en una campaña publicitaria con una campaña de trajes de baño.
Sí.
Y le querían quitar sus medallas por lo mismo.
Ay, no, amiga. ¿Cómo ves? Aparte están bien guapos, ¿no? Digo, el David Beckham en esos calzones, pues se ve re bueno.
Ay, sí.
Amiga, tú que ahorita te andas aguantando, pero luego afuera andas...
Sí, ando de astenia yo.
Andas de loca. Ah, es que... Ah, pero ya pasó la Semana Santa, ya...
Ya se puede comer carne.
Ya. Ya desátate, amiga. Por otras noticias, fíjate que el Comité Olímpico Internacional... pudo haberse planteado la posibilidad, como tú dijiste, de arrebatar las medallas a Phelps, que consiguió en Londres 2012. La semana pasada se desvelaba que el deportista más laureado de la historia es imagen de la firma, junto a la ucraniana, ya lo dije, entonces ahora sí que su campaña publicitaria y sus medallas estaban
en juego.
Pero bueno, creo que, no sé si tú supiste si lo logró, si sí modeló los trajes de baño.
Sí, sí lo modeló y se quedó con sus medallas.
¿Y cómo se ve, amiga?
¡Ay, divino!
¡Ay, amiga! Oye, en este sentido, tanto Ralph Lauren como Emporio Armani han hecho de la Olimpiada, bueno, de la que pasó en Londres, un valioso señuelo, aprovechando la condición de los patrocinadores. La división de más deportiva de Emporio Armani ha utilizado al nadador italiano, que ahora sí nos pasamos con otro italiano nadador, Luca Dotto, y la corredora británica Emily Pigeon para publicitarse, mientras el chico de moda y compañero de equipo de Phelps, Ryan Lochte, el remero Giuseppe Lanzone, el decatleta Brian Clay o el gimnasta Jonathan Orton se han alternado con modelos profesionales para darle vida a la campaña veraniega de Lauren. Imagínate nadar 30 medallas y de repente te contrata Ralph Lauren.
Qué bien, ¿no?
Amiga, ya vas que vuelas para eso, ¿eh?
Un día de estos.
Ah, claro. Oye, ahora sí, pasando a las noticias de la semana. ¿Cómo viste lo de los Leones Negros?
Ay, fíjate, empataron.
Ay, uno, amiga. Uno. Estuvo, pero cardíaco todo eso. Así que aquí la nota nos dice que se negaron a extinguirse. Fue el rasguño final, ahora sí, de nuestros leones. Entonces andan los Leones Negros en la mayor parte del juego, desdentados, sin garra, un poquito mansos. Y el Puebla simplemente estuvo a nada de arrancarle los 3 puntos. La franja entendió la necesidad de llevarse 3 puntos muy valiosos del Estadio Jalisco. Empataron, como dijo aquí mi amiguis. El empate podría ser a futuro una pala más de tierra a las aspiraciones de un equipo que se hunde dramáticamente en los últimos partidos. El descenso los acecha y UDG no ganó un punto, perdió 2.
Esperemos si se mejore.
Claro que sí.
Apoyar este sábado, que juegan contra...
No me acuerdo. Tú dime, amiguis.
Ay, déjame acuerdo contra quién juegan, amiguis. Bueno, en otras noticias...
Sí. Ay, mi amiga se destantea. El tacón se le anda doblando. No me acuerdo con quién juegan, amiguis, pero va a haber partido bueno, este sábado.
Esperemos si todos vayamos a apoyar a los Leones.
Claro que sí.
En el Estadio Azteca, en el Estadio Jalisco.
Hoy lo Azteca, ya ándale una mi amiga. Hoy hablando de moda, el Pacquiao, que por cierto la pelea con Mayweather anda el 2 de mayo.
El 2 de mayo.
Nos vamos a ir de locas a verlo. Estrenó un video de cara a la pelea del siglo que le llaman acá, en Las Vegas, que a pesar de su apretada agenda y preparación, el filipino Manny Pacquiao presentó su nuevo videoclip musical, el cual dedica a sus compatriotas de cara a la pelea con el estadounidense Floyd Mayweather. Cuéntame, pues, ¿tú sabes de eso?
Esperemos que como pelea también cante. Yo no lo he escuchado, pero tengo que escucharlo.
No, pues capaz que se queda callado, amigui, porque con eso de que lo noquean y se tira en el suelo, pues ya no sabemos, ¿eh? El título de la canción se llama Lalaban Ako Para Sa Filipino, que significa voy a luchar por los filipinos. El video de 4:16 minutos muestra un apacible Pacquiao con imágenes de sus peleas más emblemáticas, intensos entrenamientos y del rostro cotidiano de su pueblo. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo la ves? Ahora se lo cantante, unos modelos, otros cantantes.
Muy bien, en otras noticias, el Guadalajara, con una brillante triunfo que jugaron el domingo. Los goles fueron por parte de Marco Fabián en el minuto 87, que sabe a gloria por esto del descenso, la pelea del no descenso. Guadalajara será en la cancha del estadio OmniLife con la consigna de ganar para convertirse en el líder general de clausura 2015. La combinación de resultados le permite soñar para su fútbol. No tanto, los primeros minutos son complicados.
Pues a pesar de que tuvo la pelota, sus llegadas tuvieron pocas dosis de peligro, ¿no? Un disparo lejano de Miguel Ponce a las manos de William Yabro y un tiro libre de Raúl López, también controlado por el arquero. El mal tiempo, fíjate, no ha pasado para el Guadalajara. Los panzas verdes se ven mejor sobre el terreno de juego. Un tiro de esquinas cabeceado por Ignacio Canuto, entre otras cosas, ¿no? El técnico rojiblanco, José Manuel de la Torre, sabe que el liderato está al alcance de la mano, así que ordena cambios. Se atreve a soltar al equipo para que vaya al frente. ¿Cómo ves?
Muy bien. En otras noticias, el clavadista Jair Ocampo gana oro en Grand Prix de clavados. ¿Cómo ves, amiga?
Oye, amiga, y velo en su traje de baño. No sé. Este fue en Gatineau, Canadá. El clavadista mexicano Jair Ocampo obtuvo medalla de oro en tercera en lo que va del serial de Grand Prix. En la prueba de trampolín de 3 metros en la última jornada de la competencia que tuvo lugar en esta ciudad canadiense. Además, Ocampo, al lado de Aranza Chávez, consiguió presea de bronce en la misma distancia, pero en saltos mixtos. En lo que se refiere a la actuación de campo, el competidor mostró un buen repertorio en cada una de las salidas al trampolín para llevarse el oro con una suma de 527.35. La plata fue para el francés Mathieu Rosset con 498.70 y el canadiense Philippe Gagné se hizo del bronce con 480.60. En la modalidad de mixtos, Ocampo al lado de Chávez se quedó con el bronce con un registro de 289.74 puntos en el trampolín de 3 metros. La medalla de oro fue para los canadienses Jennifer Abel y Francois Imba-Dulac con 322.29 y la plata para los chinos que siempre están presentes, Kiwan Hu y Lingui Liu con 297.90. Así que de esta manera el cuadro mexicano se adjudicó 2 oros y 1 bronce gracias a las actuaciones de Diego Valleza y Jair Ocampo. En 3 fechas del serial del Grand Prix FINA 2015, México acumuló 15 medallas, 8 oros, 1 plata y 6 bronces. La siguiente parada del Grand Prix de clavados de FINA será en San Juan, Puerto Rico, del 16 al 19 de abril. Ok, entonces, ay amiga, ya siempre se nos acaba el tiempo.
Ay, qué rápido se me pasó el tiempo.
Pues muchas gracias a mi amiga Dulcinea por haberme acompañado hoy, amiga. Espero que te haya gustado el programa.
Ay, muchas gracias, espero me invites de nuevo.
Ah, claro que sí. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lore, en la sección de En Pelotas con Lore. Acuérdense de la página de Facebook, Visor Cucba, y búsquenos en Twitter también. Así que gracias y nos vemos.
Estás escuchando Visor. Regresamos.
Dialogando en espiral.
Y bueno, ya para terminar el cuarto bloque, Dialogando en Espiral con Luis Maldonado, él nos tiene una pequeña crítica acerca de la Semana de los Hobbies, qué tanto como estudiantes nosotros aprovechamos estas jornadas. Y pues bueno, vamos Luis contigo.
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias Beto por tu presentación tan amable, camarada. Pues buenas amigos de CUCBA, amigos de todos lados, mi nombre es Luis y esto es Dialogando en Espiral. Ay, disculpen un poquito la voz, pero ando malito. Estas vacaciones no me dejaron cosas buenas. Ah, no, no es cierto, me la pasé muy a gusto, que aquí de regreso ya en el CUCBA, regresando con todo para este cierre de semestre, darle con todo y pues cómo no, seguir con este programa de Visor Radio tan exitoso. Y pues bueno, entrando a cabina me encontré a nuestra compañera de Caleidoscopio de la Vida. Hola, Yoselin.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar.
De nada, aquí para que vea, para que nos escuche en su programa Dialogando en Espiral. Pues bien, chicos, hoy les quiero comentar de muchas cosas. En estas vacaciones me puse a reflexionar y me quedé pensando mucho en las hobbies, en estas jornadas de biología que cerraron el ciclo antes de salir de vacaciones y me di cuenta de muchas cosas y pues hoy se las quiero compartir. Cabe decir que los hobbies son organizados por alumnos. Esta semana tiene que tener obviamente pues el aval de los profesores, de la parte académica, inclusive se giró una circular para que los profesores nos permitieran faltar a clases y asistir a estos talleres. Pero las condiciones en las que se dieron nuestros talleres, nuestras conferencias, los profesores mismos las señalaban como, pues, inclusive hasta inconcebibles. Había profesores que no podían entender cómo una semana de tan importante se puede dar en las condiciones que se dio estas tipo de conferencias. Falta de material, falta de organización, apoyo en cuanto a logística. Pero ¿hasta qué punto estamos trabajando en equipo, tanto la parte de estudiantes como la parte de profesores? ¿Cuál es el punto en el que estamos flaqueando para seguir teniendo una universidad que se hace llamar de primer nivel, que lo es, claro, en muchas áreas, pero en otras cuestiones tan básicas como en equipo, seguimos faltando, seguimos fallando? Esto me lleva a traer el trabajo en equipo, el trabajo colectivo. Para nosotros ha sido muy difícil llevar a cabo muchas actividades, precisamente por esa falta de espacios, por esa falta de ayuda en la logística. Y hay muchos ejemplos que nos pueden dar cuenta de cómo no se necesita un comité, porque inclusive nos lo comentaban, que si queremos hacer factores de cambio, pues nos integremos a un comité, nos hagamos parte del consejo. Pero les voy a mencionar unos ejemplos, chicos, de unos amigos que conozco, de varios, que llevan a cabo sus proyectos sin la necesidad de un apoyo directo por parte de la universidad. Y esto no como una crítica o como, bueno, sí, una crítica constructiva, claro. Pero más que nada quiero rescatar las ganas de estos compañeros por sacar adelante la cultura, el arte o los proyectos sin la necesidad de encontrarte con trabas. Porque inclusive los profesores comentaban, ¿no? A veces los que se encargan de facilitar nuestra estancia en la universidad son los primeros que nos ponen el pie. Entonces, pues les voy a comentar un poquito estos proyectos. Lalo es un compañero que hace un cineforo de expresión y de debate. He tenido la oportunidad de asistir a este foro y pues la verdad es muy interesante lo que hace él. Jocelyn, no sé si tú has tenido la oportunidad de asistir a estos foros.
No he ido a sus foros, conozco a Eduardo, me ha invitado, pero justo en esas horas tengo clase. Es la persona que vende películas los lunes ahí entre el edificio C y D, ¿no?
Sí, claro.
No he tenido la oportunidad de asistir, pero sé que es un buen espacio, sé que profesores ya han tomado como una herramienta didáctica ese cineforo que él pues presenta, ¿no?, a los estudiantes. Creo que es una buena iniciativa por parte de Lalo. Me parece una herramienta que nos puede llevar a pensar otras cosas, ¿no? Aparte de la escuela, ligar esa parte de cineasta del cine con lo cultural. Que estamos, ajá, esa parte cultural con lo que estamos aprendiendo en el centro. Incluso me llamó la atención que una maestra llevara a su grupo en una ocasión cuando él dio un cineforo. No he tenido la fortuna, pero sí. Sí, exacto. Sí lo conozco.
Y mira, Lalo tiene la experiencia de dar otro tipo de cineforos en la ciudad. O sea, es algo de lo que él sabe, él tiene la experiencia.
Y lo aplica.
Y aquí, lo aplicó, ¿verdad?, de manera directa al centro, sin necesidad de buscar intermediarios en un comité o en un maestro, algo así. Es bueno, no lo critico, rescato y valoro mucho el trabajo de los comités. Qué bueno que estén ahí.
Son útiles.
Son útiles. Es una herramienta muy útil, pero no indispensable, chicos, para que podamos hacer factores de cambio en nuestro centro universitario. También les quiero mencionar, quien tenga la oportunidad o quien viene de la parte de Zapopan, saben que pues, el camino es pésimo. Y gracias al comité de veterinaria junto con otros profesores, se ha arreglado de cierta manera la brecha con la que nos conecta ya para salir hacia la ciudad de Zapopan. Entonces, bueno, es otro ejemplo de la organización estudiantil, ¿no? Que realmente tiene un peso, pero que a veces no es valorada o no se voltea a ver tanto por parte de pues instancias, ¿no?, burocráticas dentro de la misma universidad, pero tampoco es como deslindarnos o separarnos, ¿no?, de estos lineamientos, sino es exhortarlos con hechos a que pues vaya, haya un apoyo conjunto, ¿no?
Sí, no necesariamente tiene que haber algo que nos diga qué hacer, ¿no?, sino que nosotros mismos como estudiantes, como personas en la sociedad, pues saber de qué forma trabajar nuestras ideas, proponer cosas, no solamente pues saber qué está mal, ¿no?, sino también qué puedo hacer. Y claro que todos tenemos afinidades, también a algunos les pueden llamar unas cosas, a otros otras, y perseguir esas afinidades, ¿no? A fin de cuentas, son individuales.
Exacto. No podemos ya seguir siendo como individualistas. Tenemos que saber, aprender a trabajar en colectividad, en unión, con compañeros, con profesores, con la misma institución, porque solos no lo logramos. Solos, creo que si el mundo ahora es difícil, solos se transforma en la muerte, chicos. Pero bueno, hoy
son dos ejemplos.
Son dos ejemplos pequeños, claros, pero que les podría contar muchos y muchos. Pero lo que quiero rescatar, chicos, es el trabajo en equipo. Creo que esta reflexión que tuve en las vacaciones por estos comentarios de que no hay la capacidad de la universidad para apoyar un proyecto independiente a la hora de realizarse. No hay realmente un apoyo por consolidar una comunidad universitaria y eso es preocupante porque, bueno, a fin de cuentas, en un área real vamos a trabajar, ¿no?, con más gente, interdisciplinarios, jefes, podemos nosotros ser quienes estemos dirigiendo un proyecto y la universidad no nos capacita para ser líderes. Entonces, si no nos organizamos para sacar proyectos como estos que mencionamos, que son dos de muchísimos, no lo vamos a lograr.
Sí, bueno, me llegó a la mente un comentario que estuvimos platicando hace poco unos amigos, fue que ¿qué podemos hacer como estudiantes dentro de CUCBA, ¿no?, y en general como estudiantes de todas las carreras? Siempre esperamos como ver dónde se acomodan, si en una institución pública o en alguna empresa, lo que sea, pero nunca olvida, no recordamos, no tenemos presente que también nosotros podemos ejercer proyectos, ¿no?, con iniciativa propia como biólogos, porque también los biólogos pueden emprender muchas cosas, no nada más trabajar para alguna institución, los veterinarios, los agrónomos, alimentos, no se diga, agronegocios también. Tenemos que tener esa iniciativa de hacer las cosas, de llevar a cabo nuestras ideas.
Sí. Ay, chicos, la verdad, nos encantaría seguir platicando, que ustedes nos comentaran qué es lo que piensan, cómo ustedes se organizan para lograr sus objetivos dentro de la escuela. El tiempo es corto, pero me quiero despedir con una reflexión. Es un poema de Miguel Otero Silva que se llama Siembra y espero les guste, chicos. Cuando de mí no quede sino un árbol, cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre. Cuando de ti no quede sino una rosa blanca que se nutrió de aquello que tú fuiste y haya zarpado ya con mil brisas distintas el aliento del beso que hoy bebemos. Cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco, dormidos en la sombra de un olvido insondable, tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa, como yo en el follaje del árbol y nuestro amor en el murmullo de la brisa. Escúchame, yo aspiro a que vivamos en las vibrantes voces de la mañana. Yo quiero perdurar junto contigo en la savia profunda de la humanidad, en la risa del niño, en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas. Por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento, te pido que nos demos al futuro del mundo. Miguel Otero Silva. Unidos hacemos más y si el pueblo se une, pues no habrá quien nos gane, chicos. Pues se nos acaba el tiempo, solo me resta invitarlos a que visiten la página, es Visor Radio, Cultura Cucba y Dialogando en Espiral. Jocelyn, gracias por acompañarme.
No, gracias a ustedes y por otra parte también me gustaría felicitar, aprovechar este medio para felicitar a todas las personas que tienen la conciencia de saber que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y también convocar a todos los demás que sepan que sus capacidades y que se animen a si no es por una parte, por otra y buscarle, ¿no? No necesariamente, como decía Luis, buscar un comité o algo, sino buscarle por las partes que se puedan. No necesariamente tienes que participar en un comité, sino buscarle quién puede ser tu equipo de trabajo, quién es afín a tus proyectos.
Sí, claro, y los comités, digo, a fin de cuentas también es un punto en el cual pues podemos ahí apoyarnos, ¿no?
Y también los felicito porque las jornadas de la biología también estuvieron.
Sí, felicidades, chicos.
Estuvieron muy bien.
Bueno, pues nos vamos. Visiten la página. Vamos a seguir con las dinámicas para regalar los libros. Espero y se lo ganen pronto. Daniel, nuestro productor, muchas gracias. Nos estamos viendo, chicos, y pues ánimo, que se viene lo bueno. Bienvenidos de nuevo a nuestras clases y nos estamos escuchando. Adiós.
Bueno, eso fue la quinta emisión de Visor Radio. ¿Qué les pareció? Queremos conocer sus opiniones, sus sugerencias. Recuerden nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Cultura Cucba y Radio Cucba. Yo fui Alberto Bautista. Me pueden decir Beto también, si me ven por ahí. Daniel Martínez en los controles y en producción. Pásenla bien en este miércoles. Nos escuchamos la próxima semana y pues muchas gracias por su tiempo y por el espacio que nos brindan en sus oídos. Nos vemos pronto.
pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.